Son las 11 y 23 minutos. Ustedes saben que Sobral hace unos días que no está en el programa porque primero viajó a Estados Unidos por trabajo, después se tomó unas breves vacaciones, pero el viernes ya se va a estar reintegrando, pero igualmente dejó trabajo para que justamente saliera durante sus vacaciones. Una de esas entrevistas que realizó fue con el profesor Leonardo Mancino para hablar sobre la ópera, Madame Butterfly. Vamos a escuchar esta nota que va a ir en dos partecitas.
El próximo 20 de septiembre se cierra la temporada 2008 de ópera en el Teatro Solís con el estreno de Madame Butterfly. Basada en la novela original del escritor norteamericano John Luther Long y con música de Giacomo Puccini, el primer estreno tuvo lugar en la Scala de Milán en 1904 y fue considerada como uno de los fracasos más grandes en la historia de la ópera. Ese rotundo fracaso hizo que el compositor realizara algunos cambios. Junto con los libretistas preparó una versión en tres actos que se estrenó definitivamente en mayo del mismo año en el Teatro de Brescia y finalmente fue aceptada por todo el público. Para introducirnos una vez más en el mundo de la ópera y particularmente en Madame Butterfly, es que nos acompaña nuestro habitual colaborador en estos temas, el profesor Leonardo Mancino. Leonardo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Un gusto, como siempre, compartir con todos los escuchas del espectador un ratito sobre ópera y hoy en particular sobre Madame Butterfly. Interesante esto que tú estabas comentando, ese proceso de aceptación que tuvo esta ópera que luego se convertiría en una de las óperas favoritas, ¿no? Realmente desde que se reabrió el Teatro Solís estamos teniendo en las temporadas de ópera una antología de óperas favoritas, sí, que se vienen haciendo naturalmente para recomenzar con todo un movimiento cultural y de acercamiento de la ópera a todos los públicos, que es la vena por la cual se transcurre hoy en día. Nos están ofreciendo los títulos más representativos del repertorio operístico. Y evidentemente fue un impacto muy duro el estreno de Madama Butterfly en febrero de 1904 en la Scala de Milán, y fue un fracaso, tuvo una sola representación.
Pero hablemos de Puccini y hablemos de esa época, antes de meternos en la obra.
Bueno, Puccini justamente es el compositor de ópera italiana de finales del siglo XIX, es el sucesor de Verdi en un cambio estilístico que hace principalmente a lo que son las melodías, ¿no? Las melodías de Puccini son melodías muy amplias que están apoyadas por los instrumentos de la orquesta, tiene una instrumentación muy rica, y por decirlo de alguna manera no muy ortodoxa, es como un compositor que ha sido sensible a la ópera wagneriana, esa concepción de la voz humana como si fuera un instrumento más, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos disfrutar de melodías extensas, amplísimas, que nos generan sensaciones tirantes, ¿no? ¿Verdad? Con una armonía, con una situación, con un color oscurecido, agravado, con un registro agudo de la soprano, eso nos pone la sensibilidad de punta, ¿no? Es como que es una música que llega mucho. En cuanto al periodo, yo creo que uno de los aspectos importantes que tiene Madama Butterfly es que refleja un sentimiento, un gusto romántico, que es el gusto por lo exótico. No en vano lo atrae a Puccini esta historia de una geisha en la ciudad de Nagasaki, en Japón. Estamos en una época de máxima expansión de todos los imperios económicos de Europa Occidental. ¿Cuántas películas hemos visto en el cine quizás no ahora porque ya cambió la época, pero hace 25 o 30 años atrás, cuando yo era chico, en la televisión de blanco y negro, me acuerdo de muchísimas películas de misioneros norteamericanos o misioneros ingleses en la China. Y bueno, y este es el tema que le tocó la fibra a Puccini. En realidad fue en el año 1900 en Londres que Puccini vio una obra de teatro de David Velasco que está inspirada en unas historias, con unos cuentos cortos de Long, como tú mencionaste, y él vio en Londres la obra teatral. Enseguida hizo la negociación de los derechos y se puso a componer la ópera, que se estrenó en 1904.
¿Y por qué ese fracaso?
Aparentemente... yo no he tenido oportunidad de encontrar impresas las críticas del momento, ¿no? A mí se me ocurre pensar, cuando uno mira un poco a alrededor del repertorio que se estaba creando en este momento, recordemos nomás que es lo que todos conocemos, estas óperas que hemos tenido oportunidad de ver en el Solís en estos últimos años, los argumentos, las historias, los lugares, las épocas en que transcurren estas óperas. Siempre son épocas remotas, ¿eh? El Trovatore que acabamos de ver, siglo XV, Zaragoza. Rigoletto, el Duque de Mantua, también en el siglo XV. Una excepción es la Traviata, que también tuvo sus problemas de aceptación, pero 50 años antes, que era un tema contemporáneo al estreno, digamos. Y yo creo que parte de ese fracaso es que era una temática muy muy nueva. Introducir lo oriental de una forma tan protagónica en una obra no era lo más común en ese momento. Quizás eran comunes las porcelanas chinas, las porcelanas japonesas, los muebles, los kimonos, pero ir a una ópera, estabas esperando la heroína que se volvía loca de amor, ¿no? La estabas esperando, la escena de locura, determinados clichés, ¿no, verdad? Entonces yo creo que básicamente fue por un tema del argumento, y por un tema de que se unió a ese argumento un poco raro para la época un estilo operístico, un estilo vocal que también era bastante nuevo, porque no olvidemos que las óperas anteriores de Puccini son Tosca, que nosotros también la escuchamos, y ya en Madama Butterfly Puccini está consolidado estilísticamente y explota estos recursos que para el momento son nuevos, por lo tanto podemos deducir que el público no estaba acostumbrado a esa forma.
Aunque sea por un tema de años, es una ópera del siglo XX.
Naturalmente que es una ópera del siglo XX. Y fíjate si habrá cosas entreveradas en todo esto, que el éxito de la Bohème se da en París. ¿Y dónde programan? ¿Dónde es el estreno parisino y la aceptación de la Bohème en París? ¿En qué teatro? Esta obra, que está titulada por el propio compositor como tragedia japonesa, se estrena en el Teatro de la Opéra Comique de París. O sea que es toda una mezcolanza muy muy extraña de cosas. Él fue haciendo pruebas y fue retirando y fue armando escenas. Hubo un trabajo muy intenso de los dos libretistas, de Giovanni Giacosa y de Luigi Illica, y hubo mucha confrontación, en el mejor sentido de la palabra, intercambio de ideas, entre el estreno de la Scala de Milán y el estreno en la Opéra Comique de París. Hubo cambio de número de actos, de partes. El segundo acto que une dos partes, antes había sido ofrecido como tres actos y no tenía correspondencia con la obra teatral de David Velasco. Y esos fueron los arreglos, fueron más bien retoques de índole dramático que se le fueron dando para hacer la trama más apetecible, más digerible, diría yo.
Metámonos en la historia ahora.
Bueno, la historia es una historia trágica de amor con intereses desfasados, podríamos llamarle, en el cual cada uno de los integrantes de la pareja se compromete por distintas circunstancias y en distintos niveles, digamos, ¿no? Los protagonistas principales son un marino norteamericano llamado Pinkerton, que desea contraer nupcias con una joven japonesa. Él se encuentra en ese momento en la ciudad de Nagasaki, en Japón, y entonces le encarga a un casamentero la búsqueda de la dama apropiada. Chocho Sau, que es el nombre de verdadero de Madama Butterfly, le llamaban Butterfly por lo hermoso, por su hermosura, por su frescura, etcétera, etcétera. Es la mujer indicada que accede a casarse con Pinkerton y renuncia en un amor muy romántico y muy apasionado, se transforma completamente queriendo asumir todas las cualidades de una esposa occidental, y aquí es donde entran los temas interculturales, que quizás por eso haya sido una ópera apetecible a lo largo del siglo XX. Decía que Madama Butterfly renuncia a sus tradiciones culturales, renuncia a su religión, y algo muy fuerte para la cultura oriental, renuncia a sus antepasados, a sus tradiciones. Y entonces, durante el primer acto, donde se realiza la boda entre Pinkerton y Madama Butterfly, llega el tío de Butterfly y le incrimina el haber realizado esta renuncia a las tradiciones. Por lo tanto, toda su familia la rechaza y se retiran de las celebraciones del matrimonio. Ella queda desolada y, bueno, su nuevo esposo la consuela. Este nuevo esposo había sido advertido por el cónsul norteamericano. El personaje se llama Sharpless. Vaya juego, nunca me lo puse a pensar, ¿no? Pero siendo un cónsul, un miembro del cuerpo diplomático, y elegirle el nombre de Sharpless, ¿no?
Sharpless es actitud.
Es actitud, y Sharpless es todo lo contrario a no ser exacto, a no ser preciso, todo lo contrario a lo que uno supondría debería ser un cónsul, ¿no? En fin, entre paréntesis. El cónsul le había informado a Pinkerton de la intención de Madama Butterfly de renunciar a todo, y le había pedido por favor que no siguiera adelante con su voluntad de casarse con ella si verdaderamente no pensaba construir una vida junto a esta mujer. Pinkerton se casa de todas formas. Y el primer acto termina con este consuelo que mencionábamos de Pinkerton, porque Madama Butterfly había sido rechazada por su familia. En el segundo acto nos enteramos que Pinkerton, ya 3 años después de haberse casado, se había ido de regreso a Norteamérica, y Madama Butterfly desconsoladamente lo espera. Entonces llega nuevamente el cónsul a casa de Butterfly para informarla de que había recibido una carta de Pinkerton, y ella evidentemente entró en un estado de alegría y de excitación que no le permitieron al cónsul poder leer o transmitirle en su totalidad los contenidos de la carta de Pinkerton. Él anunciaba que estaba regresando a Nagasaki, que próximamente llegaría a la ciudad, pero el cónsul no logra transmitirle a Madame Butterfly que Pinkerton está regresando con una nueva esposa, con una esposa norteamericana. Es así que en el acto final, en el desenlace, luego de haberlo esperado durante todo el día, después de haber escuchado los cañonazos del puerto que anuncian la llegada de los buques, Pinkerton aparece en casa de Butterfly y se entera de algo que nosotros como público nos habíamos enterado en el acto anterior. En realidad es que Madama Butterfly tiene un hijo de Pinkerton que tiene justamente 3 años, el tiempo en el que se había ido, y la esposa de Pinkerton, un personaje bastante antipático que sufrió varios retoques en estas distintas versiones, le plantea a su esposo la posibilidad de que adopten a ese niño para poder educarlo dentro del contexto occidental. Madama Butterfly, absolutamente destrozada, les ruega que vuelvan en media hora si ella puede aprontar todas las cosas necesarias, y entonces cuando se retiran ella cuida a su hijo, lo prepara, y después muy delicadamente, con una delicadeza así oriental, diríamos, como detrás de un biombo, muchas veces en varias producciones lo he visto haciendo un juego de sombras, Madame Butterfly se quita la vida con la propia daga con la cual se había suicidado su propio padre. Y así termina esta tragedia japonesa, como la nombró el propio Puccini.
Una vez más, con final trágico. Sí. Algo que vos, desde que comenzamos este ciclo hablando de ópera, dijiste, bueno, es lo que hay que esperar.
En este género de ópera romántica, que son las óperas que hemos podido disfrutar en el Teatro Solís, y que siguen la tradición de lo que consideramos una ópera seria, de lo que se había definido en Italia a finales del siglo XVIII como un género de ópera seria. Hay muchas óperas que no tienen estos finales y que son justamente las óperas cómicas, pero la elección del repertorio ha sido básicamente de este tipo de subgénero serio o dramático. Es de esperar que en el futuro podamos tener mayores posibilidades de apreciar otros tipos de ópera. Claro. Quizás con el anuncio de que próximamente estará terminado el espacio auditorio del Sodre, etcétera, etcétera, podremos volver a disfrutar de la oferta cultural de la cual el Sodre es el ejecutor en nuestro país, ¿no? Claro. El Teatro Solís hace una magnífica tarea de unificar en un edificio una diversidad de manifestaciones artísticas y musicales. No creo que es muy difícil que lo pudieran hacer mejor, y lo digo con toda sinceridad. Para la gente que me conocen, saben que a veces si peco de algo es de poco diplomático, así que esto lo puedo decir con tranquilidad. Me parece que están haciendo una labor muy interesante, pero claro, necesitamos más espacios para cubrir más variedad de oferta que existe.
Leonardo, gracias por estos minutos en perspectiva.
Como siempre, hasta pronto.